En un rato vamos a volver sobre el tema porque ayer publicaron un pedido de disculpas desde el local. Ajá. Se disculparon y dijeron que era de muy mal gusto y que van a cambiarle el nombre a todas las hamburguesas. Si fue publicidad, marketing, una movida, ignorancia, nos quedará la duda por siempre. Pero la verdad que...
A lo mejor fue todo eso.
Todo junto. 10:14 de la mañana, decíamos hoy, nos quedan 11 días, dijimos, para las PASO nacionales. Ya hemos tenido las PASO provinciales, ya ha sido ese un paso que hemos pasado. Era para hacer solamente el juego de palabras, ¿no? Como yo siempre soñé con ser tituladora del diario Olé. Viste que el Olé te mete ahí un jueguito de palabras todos los días. Bueno, PASO nacionales en donde además de los candidatos a presidente y vice, vamos a elegir diputados nacionales. Uh-huh. Que este año nuestra provincia va a estar renovando algunas bancas en el Congreso de la Nación. Una de las alternativas nos visita en la mañana de hoy para charlar un poquitito acerca de qué se viene, en este caso, en las elecciones nacionales. Se trata del candidato a diputado nacional por la lista Unir y Fortalecer la Izquierda del FIT, Octavio Crivaro. Buen día, ¿cómo te va?
¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, todo bien, por suerte. Este año nos hemos visto mucho, Octavio.
Así es, un año político largo y aquí estamos de cara a las elecciones nacionales, acompañando la fórmula de Miriam Breckman y Nicolás del Caño. Y bueno, voy a denunciar que no hace 70% de humedad ni loco, hace por
para
lo menos
no.
135.
Para mí tampoco, pero no quiero desacreditar a los compañeros del Servicio Meteorológico Nacional, que saben más que nosotros de esto, obviamente, ¿no? Una simple locutora. Estaba pensando en esto, ¿no? En que nunca termino de dilucidar si el desdoblamiento de las elecciones nos termina agotando más o menos, digo, ¿no? Porque nosotros sabemos, quienes nos están escuchando desde otras provincias, quizás no, pero aquí en la provincia de Santa Fe ya hemos hecho la mitad del proceso electoral provincial, nos queda ahora parte del nacional, la otra mitad del provincial, la otra mitad del nacional, es decir...
Y si hay balotaje también.
Y si hay balotaje otra vez más, digo, a veces me parece que es un poco menos desgastado, que genera menos desgaste, desgastador iba a decir, no sé si es una palabra.
Desgastante.
Desgastante, gracias. Lo que va a suceder, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que van a ir un solo día con unas boletas enormes, vender todo en el sobre y se terminó, ¿no? Si querés hacer corte más o menos, pero digo, acá el sistema de boleta única me parece que termina también un poco abrumando a veces a la gente, siento.
Sí, totalmente. Bueno, yo creo que en general fue una movida de varios gobernadores que en algunos casos incluso llegó también a intendentes. Por ejemplo, en Córdoba tuvieron elecciones de gobernador, elecciones de intendente y ahora van a las nacionales.
Los cordobeses están yendo más a votar que al baile.
Claro, sí.
Y eso
sí,
es decir mucho bastante, porque van bastante al baile.
Excepto que ellos no tienen paso, pero yo creo que es una movida que han tomado muchos gobernadores en el marco de que es evidente que hay una bronca y un descontento con la, por llamarlo de alguna manera, la clase política. Mm. Que es evidente, que abarca a todos los partidos que han gobernado o que gobiernan. Y sin embargo, a pesar de eso, estuvo esta movida de desdoblar las elecciones provinciales y las locales, haciendo que en algunos casos haya que ir cuatro, y si hay balotage, como decías vos, cinco veces, lo cual es insólito, es una elección por mes. O sea, nosotros vamos a tener elección agosto, julio, agosto, septiembre, octubre y quizás noviembre.
Quizás noviembre.
Lo cual es hasta molesto desde el punto de vista del transporte, porque yo el otro día estuve en mi escuela y muchísima gente le habían cambiado de escuela, tuvieron que ir hasta ahí, vas a tener que hacerlo cinco veces. Creo que demuestra una clase política que está colgada un poco de una palmera, que no distingue los malestares que hay en los sectores populares, que son económicos, pero también es político en el sentido de señalar que hay responsables de lo que está pasando en Argentina y bueno, desdoblan como si la gente tuviera muchas ganas de ir a votarlos, digamos.
Bueno, habíamos hablado en su momento cuando vos eras precandidato, en un rato vamos a hablar también de qué lectura hacen de las elecciones locales, pero digo, ¿qué momento también, no sé si hay un buen momento para tener elecciones en Argentina, pero qué momento también para tener una campaña presidencial, en el caso de ustedes acompañando la fórmula de Miriam Breckman y de Nicolás del Caño, que ya vino aquí al programa, digo, sí. Porque me parece a mí que de a ratos están discutiendo cosas que están bastante lejos de lo que termina viendo uno que pasa en la calle, ¿no? Y de hecho acá hablamos de lo poco que se discuten propuestas, por ejemplo, de los distintos sectores, de los distintos precandidatos y precandidatas. Digo, me parece que es una elección a la que quizás le está ganando un poco, o no la elección, sino más bien la campaña, esta lógica del simplismo de las redes sociales, de la televisión. Cada vez es más difícil encontrar un debate más profundo de fondo en las elecciones presidenciales, al menos, ¿no?
Yo creo que no lo va a haber ese debate, por lo menos si depende de los partidos principales, porque tienen que mentir absolutamente de lo que están haciendo, porque hay gente que gobierna. A ver, te voy a poner un ejemplo. Si la izquierda te dice, nosotros vamos a ir al Congreso a defender la ley de humedales, vos sabés que es cierto, porque lo que hicimos cortando el puente, cuando hubo que cortar el puente, movilizándose, y nuestros diputados en la Cámara de Diputados. Si del macrismo te dicen, o del oficialismo te dicen que van a tratar la ley de humedales, sabés que es una mentira, porque lo cajonearon durante todo este tiempo, lo cual obviamente que tiene que ver con un proyecto económico extractivista a muerte, de agarrar el litio, la soja, el petróleo y el gas como única forma de salida para juntar dólares y pagar al FMI. Entonces, yo creo que está vaciado, porque si hablan exactamente y sinceramente lo que van a hacer, yo creo que nadie los va a votar. Porque te tienen que decir, mirá, vamos a poner dinamita en la cordillera, vamos a sacar el litio, vamos a juntar dólares, vamos a pagar el FMI, para eso vamos a ajustar a los jubilados, a la radio pública, a los estatales, a las docentes. Entonces yo creo que no se puede hablar eso. Y como no se puede hablar eso, como vos decís, hay una tiktokización de la política. Es todo redes, boludear, la reta haciendo terapia en un diván, etcétera. Y cuando lo que proponen es muy malo, es una combinación de ajuste y represión. Y alguno lo dice más abiertamente, como Patricia Bullrich, otros lo caretean más, pero en definitiva va a ser más o menos lo mismo, porque no te pueden ofrecer otra cosa distinta. Yo creo que la izquierda tiene otra forma de... podemos hablar porque realmente tenemos una coherencia. El otro día estábamos con... Perdón.
Pausa para el mate.
Pausa para el mate. Ruido de mate.
Ruido de mate.
Estábamos con Nicolás del Caño y una persona le dijo, ustedes son los únicos que pueden caminar por la calle. Y realmente es así. Porque un docente sabe que estamos apoyando su lucha, su recomposición salarial. Una persona que defiende los humedales sabe que estamos con esa causa. Una persona que dice, me despidieron, yo vi a la izquierda. Y eso creo que no lo puede decir. Somos una fuerza, que todavía somos una minoría política fuerte, con personalidad, pero una minoría. O sea, en ese sentido soy absolutamente claro, pero somos una minoría que puede mostrar la jeta y muchos no pueden hacerlo.
Bueno, sobre eso es interesante ver cuál es el, vamos a decir, tanto acá en la provincia como a nivel nacional, ¿qué objetivos se ponen ustedes para estas elecciones? Porque, digo, vienen teniendo un crecimiento sostenido, lo hablábamos la otra vez, en todas las provincias aparecen siempre como la cuarta o tercera fuerza en este caso, pero a su vez también pienso en el Congreso particularmente, vienen teniendo una presencia sostenida en los últimos años, digo, también está un poco la aspiración de quizás, por ejemplo, aumentar esa cantidad de bancas, no solo renovar las que están, sino la posibilidad de sumar más compañeros dentro del Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados en este caso. ¿Cuál es el objetivo que se pone la izquierda en general y particularmente el espacio de Miriam Bregman y de Nicolás del Caño que vos estás acompañando para estas elecciones?
Sí, obviamente, en parte es conquistar nuevas bancas, va no solo en el Congreso, tenemos una apuesta en Jujuy para ver si Alejandro Vilca puede llegar al Senado, lo cual sería verdaderamente lindo que un obrero, recolector de residuos, colla de izquierda.
Más en contexto, ¿no?
Claro, entre ese lugar, que es el lugar más corrupto, más prebendario que hay en toda la política argentina, donde ahí las clases dominantes de cada provincia tienen empleados que gestionan sus leyes y sus beneficios. O sea que eso sería muy lindo, pero sí, la idea es aumentar la representación en la Cámara, pero creo que hay una cosa quizá un poco más general y más abstracta, que es que yo creo que en un contexto de ajuste, de descontento como el actual, de una derecha que también tiene una personalidad creciente y que para nosotros es un desafío grande, desafío de responderle, de rebatir argumentos, de combatir todos los sentidos comunes que genera, yo creo que un voto a la izquierda, se conquisten bancas en algunas provincias o no se conquisten, pero un voto nacionalmente fuerte, yo creo que es un mensaje de que hay un sector que la bronca no la convierte en resignación, porque ese es el miedo que nosotros tenemos. Que el voto, yo creo que una seguidilla de votos a un mal menor, que eso es lo que... La política mundial hoy se determina en función de votar un mal menor. No en votar a alguien que tengas ganas, que opines que te va a cambiar la vida, que va a defender tus derechos, que te va a estimular a vos a organizarte, a pelear, etcétera, sino votar porque el que se va es peor. Nosotros queremos interpelar a esa gente y decir, no hay que votar un mal menor, no hay que resignarse, no hay que juntar bronca y comértela, sino que hay que poner esa bronca sobre la mesa, pelear por organizarse, y la izquierda llama a eso. Entonces, más allá de conquistar bancas, porque si yo te dijera, mira, nuestro objetivo es conquistar bancas, tendría un gusto a poco. Yo creo que nuestro objetivo es conquistar bancas, que esas bancas sirvan para organizar la lucha, como es lo que hizo Nicolás del Caño, Miriam Breckman, Alejandro Wilke y todos los diputados y las diputadas de Frente Izquierda en cada provincia, pero también es que el voto expresa un descontento de gente que dice, yo quiero pelear por esto, yo quiero pelear contra el ajuste, yo no me resigno a que le saquen el parte de lo que cobra mi papá o mi abuelo para pagar al Fondo Monetario, que es lo que te interpelan los grandes partidos. En ese sentido, creo que conquistemos o no conquistemos bancas en tal o cual provincia, creo que el voto de la izquierda tiene que ser lo más fuerte posible, y eso es lo que estamos tratando de pelear.
Mirándolo de afuera, yo pensaba, cuando definieron ustedes orgánicamente cómo va a ser la fórmula presidencial, en este caso, sí, que la lleva a Miriam Breckman como candidata a presidenta y a Nicolás del Caño como candidato a vice, Nicolás, que ya tiene su recorrido, digo, ya fue candidato a presidente y demás. Miriam es la primera vez que es candidata a presidenta ella, ¿no?
Sí.
Pensaba yo en que mirándolo de afuera, repito, que acierto, porque la figura de ella a veces se interpela en algunos lugares en donde quizás otros representantes de ese espacio no han logrado. Yo pensaba, ¿sabes qué? De hecho, el otro día, el fin de semana, que estuvimos todos como unos tarados haciendo este test del diario La Nación a ver qué candidato te tocaba
te
votar.
Tocó ella.
Como si alguien va a definir su voto basándose en lo que te dice el diario La Nación.
Sí. Y aparte dos preguntas.
Claro, dos o tres preguntas, que además eran...
¿Estás a favor de matar a los pobres? No. Bueno, Miriam Breckman.
Claro, no había mucho, a lo sumo Juan Grabois. Pero digo, que ya una persona como Miriam Breckman, que un espacio como el de ustedes, logre entrar en la órbita de lo posible del diario de la Nación, indica que han logrado, quizás con la figura de ella, romper cierto techo que a veces la izquierda se tenía, ¿no? ¿Cómo ven ustedes cuál puede llegar a ser el desempeño de alguien que además, yo lo repito, mirándolo de afuera, quizás tiene más presencia, por ejemplo, en los medios, suele quizás charlar más con los grandes medios de comunicación? Digo, ha logrado hacerse un espacio adentro de lugares que hasta acá eran reticentes a llevar a gente de izquierda a charlar, ¿no?
Sí, yo estoy muy contento con la fórmula, creo que es una combinación muy buena. Nicolás tiene un nivel de conocimiento y de, no de conocimiento en el sentido que no es algo que invertís en redes y se hace conocido.
Sí.
Es conocido porque acompaña a la lucha de los trabajadores, porque está en la calle, porque se comió balazo de goma, porque enfrentó a Bernie, a Bullrich. O sea, y ya tiene un nivel de... Yo estuve acá paseando con él cuando hicimos medio, íbamos a comer, y realmente es un conocimiento y un reconocimiento de gente a su rol muy grande. Y Miriam, creo que como vos decís, es la principal referente mujer de la izquierda, sin lugar a dudas, y una de las principales referentes de la política nacional. Y que bueno, de hecho la propuesta de Miriam fue hecha por Nicolás, digo, que sea ella la candidata a presidente, lo cual creo que está muy bueno, y lo decidimos en una conferencia con muchos delegados de todo el partido. Creo que sí, que Miriam logró un reconocimiento también por luchas que dio, por acompañar la Marea Verde, por plantarse por misóginos, por decirle a Milei lo que un montón de gente le gustaría decirle a Milei en la cara, al lado, aparte están sentados al lado,
sí,
en el Congreso.
Y esa yo creo está que, gracioso cuando te lo pones.
Esa está gracioso, sí. Y yo creo que, y también por peleas que dio cuando era menos conocida, porque Miriam fue abogada de Jorge Julio López cuando desapareció, fue el que metió en cana a Checolás, al cura von Wernich y muchísimos genocidas. Entonces yo creo que esas peleas dadas, que muchas veces se hacen en silencio, muchas veces se hacen antes de los flashes de las cámaras, la convirtió en una gran personalidad. Y yo creo que sí, que es una novedad muy buena en la política nacional, tiene una coherencia a prueba de balas, es defensora de las peleas de las mujeres cuando, seguramente vos lo conocés igual que ella, cuando quizás no era tan popular en el sentido tan,
sí,
masivo.
No era lo políticamente correcto.
No era lo políticamente correcto, ni era algo que interpelaba a generaciones, que por suerte lo hizo y ganaron las calles las pibas. En otro momento era más reducido las que peleaban por el derecho al aborto, por ejemplo. Bueno, ella estaba ahí, entonces creo que es una alegría tener una fórmula que pelea así, y me encantaría verla en un debate de candidatos y candidatas presidenciales con Massa.
No se ha hablado todavía de un debate presidencial, ¿no?
No,
después
pero
de la PASO.
Recordá,
que...
de pero todas es legal. Formas, es legal. Yo tengo mis reparos con eso,
sí,
me parece
para mí
más
no sirve
un show,
mucho.
Pero
sí,
bueno.
Sí, sí. Pero no sirve, veces... no sirve mucho, pero tampoco sirve el test de la Nación y lo fuimos a hacer todos.
No. Buen punto.
Pensaba recién, escuchando, a veces, en ese sector que por ahí que está con disconformidad, que va hacia un sector, supongamos, progresista, de izquierda, se encuentran también con alguna decisión de decir, che, me hubiera gustado que me gusta lo que hacen, me gusta por el lado que van, pero me hubiera gustado a veces que la izquierda apoye determinada cuestión, porque a veces también se cuestiona desde ese lugar. ¿Me explico?
Sí.
Es decir, a lo mejor quedaron a veces en una posición parecida por no acompañar determinadas cuestiones con sectores que están en las antípodas de ustedes y de esa persona también que puede depositar alguna confianza.
Honestamente dura poco. Cuando alguien te dice, generalmente no lo dice porque la gente, a veces nos dan, desde los sectores políticos, te atacan con eso. Por ejemplo, cuando no votamos a Scioli, nosotros no íbamos a votar. Entonces,
digo, por ejemplo, cuestiones en el Congreso, por ejemplo.
No, por eso, pero fueron casos muy puntuales y después se olvida, porque realmente si vos decís, no votaron tal proyecto de ley, pero vos agarrás de conjunto. Mira, por ejemplo, no votaron el impuesto a la explicamos nosotros el impuesto a las grandes fortunas, que significaba que iban a financiar el fracking, que aparte no se aplicó el impuesto a la grandes fortunas. Entonces, nosotros lo explicamos en ese momento.
Bueno, hay una parte del gasoducto, por ejemplo, que es muy importante, que se hizo con el impuesto a las grandes fortunas.
Bueno, pero nosotros había un montón de discusiones, por ejemplo. El impuesto a grandes fortunas se votó el mismo día que se votó el presupuesto. O sea, era un combo.
Sí, donde
vos decías, votá esto, mirá. Entonces nosotros explicamos que era una medida económica de que el conjunto no acompañábamos. Toda la política económica. Eso en ese momento habrá durado 2 días, 3 días, 1 semana, 3 semanas, que te decían, no, votaron tal cosa. Pero después vos te das cuenta, la gente no es sonsa, sabe que se votó un presupuesto de ajuste. Se ajustaron las jubilaciones, la salud, la educación, las discapacidades. Tuvieron que salir a defenderse para que no le quiten la guita a las familias con personas con discapacidades. Bueno, entonces yo creo que en determinado momento te terminan reconociendo que vos tenías razón cuando marcabas determinada crítica y que no acompañaste por algo. Así que no, generalmente no es algo que dure mucho. Creo que al revés, digo, que lo digo con mucha modestia de la corriente de la que soy parte, generalmente te reconocen más la coherencia, aunque no apoyen todo lo que decimos, porque somos
aunque no con los ojos cerrados.
Claro, decir, aunque pero no diga, yo no apoyo todo lo que dice la izquierda, pero yo creo que tienen una línea de acción coherente, dijimos que nuestros diputados no iban a enriquecerse, que iban a cobrar como una docente, lo hacen desde que entramos a la Cámara hasta hoy, cobran como una docente y el resto del sueldo se dona. Entonces yo creo que en eso hay un reconocimiento a una actuación que tiene que ver con lo que decimos.
10:31 de la mañana, vamos a despedir al precandidato a diputado Octavio Crivaro. En estas elecciones es más fácil encontrarte, que porque la de la boleta única siempre decíamos cómo los podemos encontrar, porque era una sábana enorme en donde,
espantoso.
Bueno, acá va a ser la boleta que encabecen Miriam Bregman y Nicolás del Caño, esa boleta es la que te trae a vos ahí adentro.
Y llamamos a las y los oyentes a que den un apoyo en estas PASO a la izquierda. Un voto fuerte es un mensaje a todos los que quieren convertir nuestra vida un poco más miserable. Bueno, la izquierda va a pelear contra eso y pedimos que nos apoyen.
Gracias, Octavio.
Gracias a ustedes.
Y nosotros nos vamos a la pausa. Está el señor Diego Meloni y ya listo para el boletín de las 10:31 de la mañana. Ahí venimos.
Miércoles. Todos los días. Nacional. La radio pública.